Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Matí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Precandidatos demócratas listos para el primer debate cara a las elecciones 2020 en Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence visita Miami para acto de campaña con miras a los próximos comicios. La dictadura cubana prohíbe salir a activistas invitados a la sesión de la OEA en Colombia. El presidente interino de Venezuela denuncia detención de militares y policías por el régimen de Maduro.
Hit in the air. Y en los deportes, los Yankees imponen un récord de jonrones en las grandes ligas.
Esto y más aquí, en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta, 5.980 kHz, en la banda de 49 metros, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Esta noche aquí, en Miami, se celebra el primer debate entre los precandidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos, cuya elección será sometida a los votantes en los próximos comicios de 2020.
Ricardo Quintana se encuentra en el Adrienne Arsh Center, en el centro de la ciudad, para informarnos sobre cómo se están desarrollando estas horas previas al evento que será transmitido a nivel nacional. Ricardo, pasamos contigo.
Alfredo, Karen, muchísimas gracias. Pues te comento que, bueno, dos horas apenas nos separan de este gran hecho político que lidera el Partido Demócrata. 10 contendientes se alistan para a las 9 de la noche dar inicio a este debate de la formación política en este momento en la oposición. Pero más importante es la invasión de medios de comunicación que se han dado cita aquí en este centro y, por supuesto, en los alrededores del centro de Miami para darle cobertura a este acontecimiento que quedará para la historia por la cantidad de candidatos que se han inscrito a este debate, que son 20 cada 10 en cada jornada que se efectuará martes, miércoles y jueves. Algunos ya habían montado desde horas bien tempranas, otros desde hace varios días. Es el entorno del Centro Cultural Ash, en pleno corazón de Miami, sede de la lid política del Partido Demócrata, que hoy padece una plaga de medios periodísticos nacionales e internacionales. Las emisiones vía satélites, los contactos matutinos, son parte de este hervidero de comunicadores que compiten por llevar a su audiencia el mejor de los detalles, así como la descripción minuto a minuto de este acontecimiento.
Es maravilloso, la verdad que siempre es una experiencia y siempre es relevante, es estar como en donde están puestos los ojos del país en este momento. Todo el mundo quiere saber qué pasa, pero alrededor de lo que va a ocurrir esta noche también ocurren circunstancias bastante enriquecedoras. Viene cada persona involucrada a preguntar, a cuestionar a los representantes políticos que siempre están en los alrededores. La gente quiere aprender, quiere conocer, quiere dar sus puntos de vista.
Tremenda experiencia. Por supuesto, estar acá en el inicio de esta campaña electoral, que por cierto Florida ha sido como punto central y nos ha dado la oportunidad a nosotros de crecer como periodistas, de enriquecernos, de conocer todo el tema político de Estados Unidos, cómo se está manejando.
Por primera vez, los aspirantes a la candidatura demócrata se enfrentan para dirimir y defender sus diferencias políticas.
Lo que está sucediendo en Miami es un microcosmo de lo que va a pasar y lo que está pasando en el resto de la nación. Aquí hay asuntos muy importantes que son de enorme interés al país. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con salud, todo lo que tenga que ver con los inmigrantes, Venezuela, Cuba. Todos estos son temas que son enormemente importantes y que yo espero que los demócratas hablen de estos temas sin ningún miedo, sin ninguna preocupación y con mucha valentía.
En una esquina frente al Centro Cultural aparece este mensaje adjudicado a la ciudad de Miami. Desde Washington han viajado activistas que desean llamar la atención sobre temas específicos.
Necesitamos que todos los candidatos están hablando constantemente sobre esta crisis a un nivel mundial, pero especialmente en estados aquí en Florida. Tienen que estar hablando sobre su plan comprensiva para combatir el cambio climático.
El calor ha sido otro inconveniente para los informadores.
Terrible, bueno, además yo soy sola, yo soy VJ, yo cargo mi cámara, cargo todos mis equipos y entonces a veces siento que me estoy derritiendo lentamente.
Más de 30 grados centígrados asolan hoy día a la capital del sol.
Bueno, el calor en cifras récords hemos tenido todos estos días, pero yo particularmente no me puedo quejar cuando pienso en los colegas que están viniendo del norte, que no están acostumbrados a esta temperatura y los veo sudando, entonces prefiero decir gracias a Dios, yo ya estoy un poquito más acostumbrada, aunque no deja de ser duro andar en estas temperaturas, pero bueno, es el calor de Miami y el calor de la política.
De cualquier manera, según los entendidos, antes incluso del comienzo de este primer debate, ya los analistas tienen un ganador y ha sido, según dicen, el proceso en sí mismo y la democracia.
Mira, si yo fuera un cubano joven viviendo en Cuba hoy en día, yo estaría prestándole mucha atención a este proceso, porque esto es básicamente un libro de texto. Es como hacer una elección presidencial bien hecha, con sus problemas y sus faltas y sus divisiones y bipartidismo y demás. Pero definitivamente estamos viendo la democracia y el sistema funcionar en todo su esplendor.
Pues sí, son dos noches consecutivas, la de hoy y la de mañana, donde estos contendientes, repartidos en 10 cada día, van a contender y van a dirimir diferencias y dar a conocer al público o a la opinión pública en Estados Unidos cuáles son sus plataformas, cuáles son sus planes en caso de llegar a la Casa Blanca. Y, por supuesto, todos tienen en la mirilla al actual presidente Trump como el hombre a derrotar. Así están las cosas por acá. Casi ya se alista esta sede para ya abrir este histórico debate que, como dije, comenzará a las 9 de la noche, hora estándar del este. Adelante ustedes en el estudio por ahora.
Ricardo, una pregunta. ¿Cómo va a ser, si nos puedes explicar, la adjudicación de los tiempos a los candidatos?
Bueno, según el procedimiento de estos debates, cada candidato tendrá un minuto para responder las preguntas y van a tener también 30 segundos para la contrarréplica. O sea, es el procedimiento que se sigue en este tipo de elite, política. Debo también destacar que uno de los moderadores de este debate, bueno, ha sido escogido por la cadena Telemundo, compañía NBC, el cubano-americano, periodista, colega nuestro, de estas estaciones, José Díaz Valar. Por primera vez, un cubano-americano tendrá a su cargo la moderación, entre otros colegas de otras estaciones, de este debate político. Adelanto que en el noticiero de las 10 de la noche vamos a tener los comentarios del presidente del Partido Nacional Demócrata, que habla sobre, bueno, sobre Cuba, sobre Venezuela, e incluso le envía un mensaje a ambos pueblos. Por mi parte es todo desde este Centro Cultural del Centro de Miami. Yo soy Ricardo Quintana. Vuelvo contigo, Karen, al estudio.
Gracias, Ricardo, por esa información. Gracias, y bueno, Ricardo. Tenemos también que decir que, por supuesto, mañana continuaremos con cobertura completa sobre el inicio de esto, de lo que llaman la fiesta de democracia en Estados Unidos, esta nueva ronda de elecciones. Muchas gracias, Ricardo. Y en la víspera de la celebración hoy de los debates entre los precandidatos demócratas para las elecciones de 2020, el vicepresidente Mike Pence visitó la ciudad de Miami con el fin de presidir el lanzamiento de la plataforma Latinos for Trump. José Pernalete, de La Voz de América, informa.
El vicepresidente Mike Pence se reunió con un grupo de hispanos en Miami para inaugurar de manera formal la coalición Latinos for Trump. Se trata de una plataforma que reúne las iniciativas individuales y de distintas organizaciones de diversas comunidades para apoyar la reelección de Donald Trump como presidente.
Y les prometo que desde el primer día de esta administración, el presidente Trump ha estado luchando por los valores que son realmente sinónimo de los hispanos y los latinoamericanos: trabajo duro, fe, familia, libertad de elección educativa y el sueño americano.
Destacó que desde el comienzo de la administración se han generado 5.800.000 nuevos empleos y dijo que el 87% de los propietarios hispanos de negocios están pensando en ampliar sus comercios en los próximos 12 meses. También criticó al socialismo como ideología que ha deteriorado las naciones de donde provienen los latinos.
Así que aquí en este inicio de los latinos por Trump, debemos decir, como dijo el presidente en su discurso sobre el estado de la nación, que Estados Unidos nunca será un país socialista.
Pence se refirió al apoyo brindado desde la Casa Blanca a la presidencia interina de Venezuela, así como reiteró el respaldo a la lucha del pueblo cubano. El vicepresidente Pence le recordó a la audiencia que tanto sus orígenes como los del presidente Trump son inmigrantes. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Camagüey. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Funcionarios diplomáticos que cumpliendo instrucciones tuvieron que hacer un papel muy poco decoroso. Fuimos a hablar de los presos políticos que hay en Cuba, del esquema represivo cubano. Hablamos de la tortura a que son sometidos.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque Salud es Vida.
En el marco de la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se celebra en Medellín, Colombia, el secretario general Luis Almagro condenó que el régimen castrista impidiera la salida del país a varios activistas cubanos invitados a participar en el evento. Grisel González con los detalles.
La Organización de Estados Americanos, OEA, y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos condenaron la prohibición de salida de Cuba de activistas que fueron invitados a participar en un diálogo con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y al diálogo formal con los ministros de Relaciones Exteriores del Hemisferio en el Foro Interamericano contra la Discriminación, como parte de la 49 Asamblea General de la OEA, que se celebra desde hoy y hasta el viernes en Medellín, Colombia. Tres de las mujeres a las que le negaron la salida del país enviaron un mensaje al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Fui acreditada e invitada a participar en la 49 Asamblea de la OEA. La policía política del gobierno de Cuba en mi provincia, Villa Clara, me impidió viajar. Fui interrogada, amenazada e insultada por defender los derechos de las mujeres.
Yo soy Aymara Peña González. De la organización Somos Nueva Cuba. Fui invitada y acreditada a participar en la 49ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos, pero la policía política del gobierno cubano no me permitió viajar. Yo le pido a todas las organizaciones de sociedad civil y en particular a las organizaciones de mujeres que nos sigan en esta lucha, que sean nuestras voces. Nosotras tenemos derecho a participar. Señor Almagro y demás embajadores de los países libres de la Organización de Estados Americanos, necesitamos urgentemente de su ayuda. Queremos participar.
A través de varios mensajes en su cuenta de Twitter, el secretario general de la OEA condenó la prohibición de la salida de Cuba de estas mujeres y otros activistas. La prohibición de salida a ciudadanos cubanos y otras violaciones a los derechos humanos fueron denunciadas en el diálogo sobre la sociedad civil que se realizó en la mañana de este miércoles. Rosa María Payá, de la Fundación Democracia Panamericana, participó en dicho diálogo, precedido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en calidad de vocera de la Coalición Democracia, Libertad, Justicia y Renovación Política.
Considerando el deterioro de la democracia y el Estado de Derecho que sufren los ciudadanos de Venezuela y Nicaragua, destacamos que la transición hacia regímenes autoritarios en este país, en estos países, tiene lugar bajo la influencia directa e indirecta del régimen de La Habana, cuyo modelo iliberal ha sido el factor más pernicioso para la estabilidad regional en los últimos años.
Denunció además la situación de los emigrantes venezolanos y cubanos, así como la injerencia del régimen de La Habana en otros países.
Solicitamos a los Estados miembros aquí representados que condenen cualquier injerencia en los asuntos internos de otros estados o despliegue de personal de seguridad o inteligencia que amenace la paz y la seguridad en la región. Hagan un llamado al régimen de Raúl Castro y Díaz-Canel para que desista de acciones que violen los derechos soberanos de pueblos vecinos, como la vergonzosa presencia de servicios de inteligencia y militares cubanos en las unidades militares venezolanas, así como su participación en la represión contra venezolanos y nicaragüenses, como está documentada por la Secretaría General.
Pidió además a la OEA que exijan la liberación inmediata de todos los presos políticos en la región latinoamericana. Grisel González para Radio y Televisión Martín.
Varias familias con niños que no tenían dónde vivir en una localidad de Guantánamo decidieron ocupar un almacén. Ahora, aunque deteriorado, tienen un techo. Sin embargo, carecen de lo elemental para cubrir las necesidades más básicas. Cubanet tiene la historia.
Un almacén de abono abandonado por el Ministerio de la Agricultura fue escogida por varias familias para crear sus viviendas en la comunidad La Javilla, Guantánamo.
Este lugar antes era una nave de abono donde todos los que vivimos, digo vivimos, porque cada cual hizo su pedazo, dividió, o sea, ¿no? Cada cual hizo su división y todo el mundo tiene su pedacito ahí arreglado por lo que era antes esto era una nave de abono y se cogió para vivienda y aquí no se tiene donde vivir.
Georbanelis Betancourt, de 25 años de edad, es uno de los residentes de este almacén, conocido por la comunidad Merronca. De su situación refleja.
El techo se nos moja, los pájaros se ensucian donde quiera, es algo que es peligroso porque lo que es la caga del pájaro tiene mucho parásito. Tenemos dos niños, vivo yo y mi esposa.
No hay agua, se cocina con carbón, el techo está descubierto porque no hay condiciones para hacer el techo, entonces cada cual hizo una división a como se pudo.
Ante la precaria situación, se presentaron ante el delegado del Poder Popular de la zona.
Dos veces me le acerqué al delegado, le presenté, le planteé mi situación, que a ver si me podía ayudar a los materiales para un bañito, aunque sea, ¿me entiendes? Porque tenemos que esperar que llegue la noche para hacer nuestras necesidades allí en el sábado, en el potrero, porque no tenemos donde hacer nuestras necesidades aquí. Y me dijo dos veces como respuesta de que venía, pero jamás, no vino nadie. A no ser un trabajador social, miró la situación en la que estábamos aquí, pero jamás venir otra vez ni darnos respuesta de nada.
Ellos han quedado en volver a venir con el delegado y nunca han venido ninguno de los dos.
En todas las divisiones que tiene esta nave por completo, ¿no? Seis familias viven aquí. Y el agua, pésima. Pésima porque tenemos que cargarla de la canal. Una canal que pasa, que muchas veces por lugares bañan caballos, las personas se bañan y es un agua que tenemos que por lo menos tratar de hervir y procesarla, ya que puede que traiga algún parásito, ¿me entiendes? Que puede enfermar a mis niños, me puede enfermar a mí o a mi esposa.
La zona de La Javilla, a pesar de que fue una de las más productivas en la época de los contingentes, ahora se encuentra en desolación y sin producir.
La comida, vaya. Hay que salir de aquí obligatoriamente para la carretera, coger un transporte y dirigirse hasta el pueblo porque realmente lo que se puede, aquí en realidad se come lo que se puede porque mi salario prácticamente no va para mucho. Trabajo de custodio, haciendo mala noche para poder sustentar a mi familia y de ahí en fuera no hago más nada que dedicarme a mi vida cotidiana como tal, de ayudar a mi mujer aquí en la casa y atender a mi familia como se puede.
Reportajes Cubanet.
Este lunes 24 de junio entraron en vigor en Santiago de Cuba nuevos precios topados para los transportistas privados. Ante el anuncio de la medida, los afectados alegan que la misma es injusta debido al alto precio que deben pagar por el combustible y las piezas de repuesto y que con la rebaja no podrán cubrir los gastos. En consecuencia, no están recogiendo pasaje para protestar contra las nuevas medidas, según informa el periodista independiente Yosmani Mayeta Labrada.
También se ha ido evidenciando un paro en el transporte privado, más del 90%. No están recogiendo pasajes. Fuentes que me han llegado desde el centro de Santiago de Cuba, principalmente de la terminal calle 4, que es donde salen los carros hacia diferentes municipios, dicen que se encuentra totalmente tomado por la policía, porque hay muy pocos camiones y no están trabajando el sector privado. Es totalmente un caos. Las paradas desde horas tempranas de la mañana han estado totalmente abarrotadas. Santiago de Cuba hoy está trabajando con solamente el 40% del transporte total. Los demás están parados por rotura.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos, por supuesto, enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Y por supuesto también a aquellos que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Amanecerá otra Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció la detención de 5 militares y 2 policías venezolanos por parte de agentes de inteligencia del régimen de Maduro, al tiempo que se registraron incidentes a la salida de la legítima Asamblea Nacional. La agencia francesa de noticias tiene la información.
Tensión en las afueras de la Asamblea Nacional Venezolana. El guardaespaldas de un parlamentario opositor y un militante chavista pelean después de que el presidente de la Cámara, Juan Guaidó, recibiera insultos a su salida. Así quedaba el auto del legislador. Guaidó denunciaba poco antes la detención de 5 militares y 2 elementos de la policía científica. Culpó de ello a agentes de inteligencia y señaló que se desconoce su paradero desde el pasado viernes. El líder opositor, a quien más de un centenar de países reconocen como presidente interino, aprovechó la ocasión para volver a llamar al ejército a romper con el gobierno de Nicolás Maduro.
Es momento que la familia militar hable con contundencia y con claridad de lo que pasa en Venezuela. Para nadie es un secreto que el régimen usurpador ha buscado destruir a la familia militar y a la familia venezolana.
Según la Comisión de Defensa del Parlamento, 198 militares están presos, entre otros cargos, por traición a la patria y conspiración.
Seguimos en Venezuela. La fecha del próximo 5 de julio se aproxima y con ella el día de los tradicionales ascensos militares que concede Nicolás Maduro. Entre tanto, una destacada figura castrense espera para saber si es ratificada o removida. Se trata de Vladimir Padrino López, actual ministro de Defensa. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Vladimiro Padrino López es lo que analistas describen como un mal necesario y hasta la balanza en las actuales Fuerzas Armadas que apoyan y supuestamente sostienen al régimen de Nicolás Maduro. El ministro de Defensa, Padrino López, es quien más control tiene de la fuerza militar activa, a pesar de que muchos creen que sería Diosdado Cabello.
Padrino López, siendo el titular de la defensa ya por cuarto año, apuntando quizá a una nueva ratificación, pues se erige como una especie de fiel de la balanza dentro de la institución militar, cosa que no tiene Diosdado Cabello, porque Diosdado Cabello, primero, que no es activo realmente, aunque él entra cuando le da la gana a Fuerte Tiuna, pero no ejerce un poder cotidiano y directo sobre la institución militar. Él tiene amigos, él tiene compañeros de promoción, pero no es un poder directo porque él no está en los cuarteles todos los días. Padrino sí.
Se ha comentado insistentemente que Maduro cambiaría a Padrino López por los señalamientos que realizara el pasado 30 de abril el asesor de seguridad de Donald Trump, John Bolton, señalando al militar venezolano como uno de los que se rajó a la hora del alzamiento cívico-militar para cesar la usurpación de Maduro, pero hasta ahora poco se sabe de esta remoción. Padrino López asegura una y otra vez que nada tuvo que ver con los eventos de finales de abril.
Es un acto, sin duda alguna, es un intento de golpe de Estado, sin duda alguna. De una magnitud mediocre.
A medida que fue pasando el tiempo, Maduro se sintió muy cómodo con Padrino López y dejó en sus manos el control de la Fuerza Armada. Pero llegó el 30 de abril y con él las dudas. Desde esa fecha, Maduro enfocó las alarmas hacia las Fuerzas Armadas Bolivarianas. La próxima jugada que tome el gobernante Maduro pudiera reflejar qué y hasta dónde están comprometidas, si es que lo están las Fuerzas Armadas, con la Revolución Bolivariana, o si pudieran voltearse en cualquier momento y ser leales al presidente interino Juan Guaidó. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
La Asamblea Legislativa de Nicaragua decidió mantener en el cargo a su presidente, Gustavo Porras, a pesar de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por considerarlo responsable de actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Donaldo Hernández, de La Voz de América, tiene el informe desde Nicaragua.
Gustavo Porras se presentó este martes a la Asamblea Nacional de Nicaragua para dirigir una sesión especial donde este poder del Estado lo ratificó como presidente. Porras, quien forma parte del círculo más cercano del presidente Daniel Ortega, fue sancionado por corrupción y violaciones a los derechos humanos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El diputado Wilfredo Navarro explicó que las sanciones lo inhabilitan para ejercer funciones administrativas. Por esa razón, la Asamblea delegó esas funciones a otro miembro de la Junta Directiva.
El secretario ejecutivo y las autoridades administrativas son los que van a continuar con la administración de la Asamblea y firmando los cheques y librando las firmas autorizadas.
Sin embargo, la diputada Azucena Castillo del Partido Liberal Constitucionalista manifestó que la permanencia de Gustavo Porras como presidente de la Asamblea Nacional pone en riesgo la seguridad de toda la institución.
Por motivo de la autonomía, la independencia y la legalidad técnica y moral, la legitimidad técnica y moral de la Asamblea, es conveniente que el presidente de la Asamblea se retire.
Pese a que los especialistas señalan que las sanciones al presidente de la Asamblea Nacional afectan la seguridad institucional, El legislador Navarro sostiene que solo es una campaña de Estados Unidos.
Más propagandístico para magnificar una situación que en Nicaragua no existe y para tratar de dañar la moral de los funcionarios del Estado de Nicaragua.
Mientras tanto, Estados Unidos advierte sobre más sanciones a funcionarios nicaragüenses si el mandatario Daniel Ortega se niega a dialogar y adelantar las elecciones generales. Aldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Pasamos a Brasil, donde el pedido de liberación del ex presidente Luis Inácio Lula da Silva fue rechazado por el Tribunal Supremo de Justicia de ese país, al tiempo que se investiga la actuación del juez que envió a la cárcel al ex mandatario bajo cargos de corrupción. La agencia francesa de noticias con el informe.
La Corte Suprema de Brasil rechazó el martes liberar al expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Su defensa busca anular la sentencia en primera instancia pronunciada por el ex juez de la Operación Lavallato y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, alegando que forma parte de una conspiración para impedir el retorno de la izquierda al poder.
El foco
siempre fue y continúa siendo el reconocimiento de la inocencia del expresidente Lula, la absolución, que es el único resultado compatible para una persona que no cometió ningún crimen. Por 3-2, los jueces de la segunda corte del Supremo Tribunal Federal decidieron postergar para el próximo semestre el debate sobre la conducta de Moro y rechazaron conceder hasta ese entonces la libertad provisoria a Lula. Los argumentos de la defensa del expresidente ganaron fuerza este mes, cuando el portal de Intercept Brasil publicó presuntos mensajes de Moro con los fiscales de Lavallato que aparentan una voluntad de perjudicar políticamente a Lula. El caso fue retomado por la corte el martes. Es imposible luchar contra la corrupción usando comportamientos corruptos. En 2017, Moro declaró a Lula culpable de corrupción y lavado de dinero. Ese dictamen fue confirmado por una corte superior, el Supremo Tribunal de Justicia. Lula, de 73 años, purga desde abril de 2018 una pena de 8 años y 10 meses de cárcel. La historia podría dar un giro si la máxima corte considera que Moro no actuó con imparcialidad, coordinando acciones con la parte acusatoria del caso, como afirma The Intercept, que obtuvo los mensajes de las conversaciones a través de una fuente anónima y que cuenta entre sus fundadores a Glenn Greenwald, quien en 2013 reveló los programas de vigilancia masiva implementados por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en Noticiero Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Con los calurosos días del verano llegan buenos estrenos a la gran pantalla.
Así es, y nuestra crítica de cine María Salas nos ofrece un recuento de lo que se exhibe en el cine durante estos meses. Veamos.
Una muñeca diabólica. Una nueva femme fatale. Zombies. Juguetes, el hombre araña y misterio, Simba, Nala, Timón y Pumba, y Dwayne Johnson es rápido y furioso. Amigos, este verano hay cine para grandes y chicos. Para los amantes del terror sobrenatural, Annabelle vuelve a casa en la tercera entrega de La Muñeca Poseída y la séptima película de la saga del Conjuro. Patrick Wilson y Vera Farmiga repiten sus papeles de Ed y Lorraine Warren, los investigadores de fenómenos paranormales. Ganadora del Festival de Cine de Sundance, The Last Black Man in San Francisco se desarrolla en el último vecindario negro de esa ciudad. La trama sigue a un hombre y su extravagante mejor amigo. Moscow. La modelo y actriz rusa Sasha Loss se transforma en Ana, un arma letal gubernamental con habilidades extraordinarias. Luke Evans y Helen Mirren se unen a la acción. Los zombies también llegan hambrientos al pequeño pueblo de Centerville para devorar a sus habitantes en The Dead Don't Die, Los Muertos No Mueren. Bill Murray, Rosie Pérez y Selena Gómez protagonizan la película. Excuse me. Emma Thompson y Mindy Kaling son la pareja dispareja de Late Night y el equipo creativo frente y detrás de cámara. Y amigos, el Hombre Araña regresa a la pantalla grande en Spider-Man Far From Home. Tom Holland se convierte en nuestro arácnido favorito con poderes especiales. Jack Gyllenhaal es Misterio. Zendaya, Marisa Tomei y Samuel L. Jackson completan el elenco. Para los más chirriquitines de la casa, el sheriff Woody y el astronauta Buzz Lightyear se van de vacaciones en la cuarta entrega de Toy Story. Entre los nuevos juguetes, Forky, un tenedor cuchara, Gabby Gabby, una muñeca antigua, Ducky y Bunny, dos peluches inseparables. Keanu Reeves completa el elenco como un corredor de motos profesional. Y los estudios Disney nos ofrecen una versión en imagen real del clásico animado de The Lion King. Donald Glover es Simba, la cantante Beyoncé, Nala, Seth Rogen, Pumba. Amigos, Hakuna Matata. Y a toda velocidad, Dwayne The Rock Johnson y Jason Statham regresan al cine como Hobbs y Shaw en su propia versión de Rápidos y Furiosos. La mexicana Aiza González completa el reparto de este thriller de acción. A disfrutar de los calurosos días del verano en el cine. Yo soy María Salas para Televisión Martí. You don't want any part of this.
Y por supuesto que María Salas nos mantendrá al tanto de las películas que no se deben perder durante este verano de 2019. Algo es seguro, hay cine para gustos muy variados. Y parece ser que Camila Cabello cuenta con otro super hit. Se trata del tema Señorita, que después de lanzarse hace apenas una semana, ya cuenta con casi 2.5 millones de vistas en YouTube.
Nuestra colega Roxana Romero tiene esta y otras informaciones sobre el mundo del entretenimiento. Veamos.
Camila Cabello y Shawn Mendes siguen calentando las pantallas con su nuevo video musical. El dúo de artistas que lanzó su más reciente creación, Señorita, hace menos de una semana, ha logrado atraer a millones de fanáticos tanto con su videoclip como con las imágenes de otro video tras bastidores que muestran a estos amigos alegres y a la vez nerviosos. La cantautora habanera destaca su cubanía en el video, que ya sobrepasa 4.2 millones de vistas en YouTube. Y siguiendo con la música, Glastonbury, uno de los festivales más grandes del mundo, comenzó hoy en el sudoeste de Inglaterra. Grandes artistas internacionales como son Miley Cyrus, el rapero Stormzy y Janet Jackson realizarán conciertos durante 3 días en 11 escenarios. 2 millones de personas se inscribieron previamente para comprar uno de los 135 boletos de admisión general para el festival. El Festival de Glastonbury fue fundado en 1970. Y de la música pasamos a la gastronomía. Dos hispanos reciben galardones en una competencia global. El argentino Mauro Colagreco, chef principal de Mirasur en la Riviera Francesa, fue coronado número uno por su fresca cocina de temporada. El restaurante con 3 estrellas Michelin en Menton llegó a la cima desde el tercer lugar el año pasado. El premio a la mejor chef femenina 2019 del mundo se lo llevó la mexicana Daniela Soto Inés. Creada en 2002, la lista de 50 mejores ha crecido en importancia para competir con el premio estrella Michelin. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos a ver el radar, cómo se comportó durante el día de ayer. En general, algunas tormentas, pero bastante aisladas. Por cierto, una muy fuerte desde la Ensenada de la Broa, noten, y hacia todo lo que es el área de Batabanó, pero esto es área marítima, gran parte de la isla, el radar y el satélite ayer por la tarde con cielo mayormente despejado, algunas tormentas también en la porción oriental de Cuba, en especial el grupo Sagua Baracoa, algunas sobre la Sierra Maestra y la provincia Granma. Aquí tenemos algunos acumulados, no fueron muchos, la mayor parte del territorio nacional con tiempo seco. Isabel Rubio alcanzó 50 milímetros, es una buena tormenta. Amistad Cuba-Francia, esto es Isla de la Juventud, 16.3 milímetros de lluvia. Santa Fe también, Isla de la Juventud, llovió bastante, 10.2. Trinidad con 8.9, bueno, en Topeste, Collantes también cayó algo, pero no fue mucho. La Gran Piedra 4.2 y Guantánamo 24.4. Quiere decir, no estamos viendo, con la excepción de Isabel Rubio, acumulados en gran parte del país, no tuvimos tanta lluvia. Temperaturas mínimas esta mañana, aquí las tenemos, en el orden de 23, gran parte del occidente del país. Cayo Largo del Sur con 28, Cienfuegos con 24, Santa Clara 22, Cayo Coco y gran parte de la Cayería Norte con 26 y desde Camagüey al este de 23 a 25 para comenzar el día. Pero le voy a mostrar las temperaturas máximas que tuvimos en las últimas 24 horas. Casi siempre, debo aclarar algo, el reporte termina 8 de la mañana, así que muchas veces tenemos las máximas ocurridas en la tarde de ayer. Primero, Cabo San Antonio, 33.7, qué calor. Pero el Pinar del Río se llevó el récord, temperaturas altas. Isabel Rubio, 35.6, San Juan y Martínez, 35.7, Pinar del Río, 36. Esta es la propia ciudad, quiere decir que si piensa ir al cabaret Rumayor, el gran cabaret de la ciudad de Pinar del Río, qué calor, 36 grados. Paso Real de San Diego, 35.9 y Bahía Honda, 35.3. Otras temperaturas bastante cálidas en las últimas 24 horas. Guines, 34.6. Aguada de Pasajeros, noten, el centro de la isla, 35. Santi Spíritus, 35.3. Qué calor. Pedagógico, esto es Holguín, 34. Veguitas, cerca de Manzanillo, con 35.4. Y Guantánamo, con 35 grados. Bueno, bastante calor. Ahora vemos qué hemos tenido en las últimas horas. Esto es hoy. En las últimas horas de hoy y esta tarde, algunas tormentas aquí en la Sierra de los Órganos, algunas al oeste de Batabanó, pero en general no se está viendo tanta lluvia tampoco. El cielo mayormente despejado en gran parte de la isla. Algunas tormentas al final de la tarde, comenzando en la parte oriental, en la provincia de Guantánamo. Las mínimas para mañana se ven de esta manera. Comenzamos en San Antonio con 26, Cayuco, toda esta zona acá, Arroyos de Mantua. No sé si usted conoce, usted es cubano, conoce Arroyos de Mantua. Me encanta Arroyos de Mantua. Ahí había una fábrica de queques, que la gente iba de La Habana a comprar queques acá, aquí, en Arroyos de Mantua. Y había un hotel muy bueno también. y toda la parte norte de Pinar del Río amanece con 20 a 23 grados, Pinar del Río con 23, la Sierra de los Órganos con 20 a 22, incluyendo la Cueva del Indio, 23 La Habana, 23 el aeropuerto José Martí, y en la tarde las temperaturas subiendo a 34 Pinar del Río y el resto de las estaciones de 30 a 33, incluyendo Girón, Varadero con 32 en horario de la tarde. El centro del país amanece con 23 en Santa Clara, Santo Domingo, y se acuerdan del panqué de Manaca, óigame, siempre en la carretera central, los que viajaron muchos años de este a oeste, la carretera central, todos los automóviles paraban allí a comer panqué y café con leche en Manacas. 23 grados también en esa zona, 23 en Cienfuegos, Trinidad con 24, 23 Santi Espíritu, y en la tarde mucho calor, 33 a 35 Santi Espíritu, posiblemente Yaguajay también con 35 y otras estaciones de la misma provincia. La Callería Norte con 32 en la tarde, Camagüey 33, el extremo oriental amanece con 24 a 26. 24 Tunas, Holguín 24, Guantánamo 26, Baracoa 25. Hombre, si usted va desde Guantánamo a Baracoa por la carretera de La Farola, cuando usted sube el macizo montañoso, las temperaturas en toda esa zona son más bajas. Amanece, digamos, con 20, amanece con 18, incluso menos. Y en la tarde pasa lo mismo. Las temperaturas mañana a Las Tunas 34, Holguín 33, Manzanillo, que está aquí en la costa, 34. Santiago, Guantánamo de 30 a 35, dependiendo lo lejos que estemos del mar. Y lo mismo de Guantánamo a Baracoa, si usted va por la carretera de La Farola, 30 a 2.34 en los sectores costeros, pero en las zonas montañosas, mientras va por esa carretera, las temperaturas en la tarde, lo máximo que lleguen ahí, estarían en 26, 27 grados. La brisa bastante fuerte del este, miren, brisa que ha ido consolidándose en los últimos dos días, del este al noreste para todo el territorio nacional, y al final de la tarde mañana, jueves, estamos hablando, incluyendo principio de la mañana, quería decir, hay calma. Al amanecer pudiera haber un poco de calma en la norte, 6, 8 kilómetros por hora, oh, eso es poco. Al amanecer, en la tarde cambia, en la tarde definitivamente aumenta la brisa en toda la costa norte a más de 20 kilómetros por hora, y eso implica más oleaje. Quiere decir que el oleaje no es estable todo el día. Amanece más calmado, sobre todo en la costa norte, la costa sur también, y en la tarde se agita mucho más el mar, en especial por la brisa fuerte que nos llega del noreste y estará llegando. Regresamos al oleaje. El oleaje mañana aumenta bastante, desde Camagüey a Punta de Maicí, 1.5 metros. Cuando ponemos como promedio 1.5 metros, puede haber olas de 2 metros. Para que usted sepa, puede haber olas de 1 metro. Al sur de Guantánamo, Santiago, también olas de 1 metro, pero pudiera haber incluso algunas superiores, como es lógico. Las zonas costeras de Plataforma, Guacanayabo y Ana María, y también Golfo de Batabanó, con muy poco oleaje, 0.3, 0.4, y muy poco oleaje en toda la costa norte de Pinar del Río, hasta por lo menos Villa Clara, Santi Espíritu, 0.3, 0.4 la altura de la ola en esa zona. Ese es lo principal que tenemos. En cuanto a lluvia, formación de algunas tormentas, este es horario de la madrugada, lluvia en horario de la madrugada en áreas marítimas al norte de la región central. Lo he dicho varias veces, llueve mucho más en el mar en horario de la noche. Sobre tierra, jueves a la 1 de la tarde comienzan a formarse algunas tormentas, en especial centro y sur de la isla. Al sur de Matanzas, al sur de Cienfuegos, al sur de Camagüey y también en la Sierra Maestra. Esa es la tendencia que tienen para el día de mañana. Incluso el jueves en horario de la noche veo tormentas en los sectores costeros desde Camagüey hasta Ciénega de Zapata, la costa sur, posiblemente incluyendo Trinidad, incluyendo Casilda, Tunas de Sasa y otros sectores. Amanece bastante tranquilo el tiempo el viernes, pero fíjense que temprano en la mañana ya se ven formaciones de lluvia en los mares adyacentes a la isla, viene una onda tropical. Y el viernes en la tarde, un día bastante lluvioso. Aumenta un poco la lluvia esta semana. Tiempo, hemos estado un periodo muy seco, viene un poco de lluvia. Tormentas que pudieran estar abarcando desde Guantánamo hasta por lo menos Matanzas, incluso La Habana. Eso es lo que estamos viendo. Para Santiago de Cuba, esta es la temperatura máxima que hemos tenido en las últimas 24 horas. 35, 4, qué calor. Esta es la universidad y vamos a la ciudad de La Habana. Aumenta la posibilidad de chubascos y tormentas jueves, viernes y sábado. Estamos poniendo un 50-60% de que en La Habana, en especial en horario de la tarde, tengamos esos chubascos y tormentas el domingo también, pero con tendencia a calor y tiempo mucho más seco lunes, martes y miércoles. Así, escuche bien, me parece que viernes, sábado y domingo, que es cuando las personas más van a la playa, el riesgo de tormentas en la playa Santa María, Guanabo, brisas del mar y todo el este de La Habana pudiera tener algunas tormentas vespertinas. Esto es todo en el tiempo. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Yankees de Nueva York lograron una hazaña, digamos que a su medida, al quebrar la marca de más juegos consecutivos conectando jonrón para un equipo en las grandes ligas. Fue en la misma primera entrada del partido de este martes que DJ LeMahieu rechazó un picheo de rompimiento para botar la pelota sobre la banda izquierda. Los Mulos se convirtieron en el primer equipo en la historia de las mayores que batean jonrones en 28 juegos consecutivos. En esa primera entrada, Aaron Judge también sacó la pelota del parque, primero que batea desde que regresara de la lista de lesionados. En el segundo acto, el venezolano Gleyber Torres se sumó al bombardeo con su 19º de la contienda. Los Yankees ganaban 3-0 en ese momento, resultado de 3 jonrones. Pero había más. En el octavo, Edwin Encarnación también llevó la pelota lejos. Fueron 4 en total que batearon los Mulos, número 24 para Encarnación, líder en la Liga Americana, y los Yankees vencieron a Toronto por 4-3. Y en Houston tronaron los bates cubanos. Para la cuarta entrada, Yuli Gurriel rompía el empate a cero con ese bambinazo de 2 rayitas. La piña no perdonó una bola rápida que se quedó alta, séptimo del Yuli. En el octavo, su compatriota Jordan Álvarez también contribuyó al marcador, lineazo a la altura, digamos que un conejo, se metió en lo profundo del center right. Doblete que llevó otra más hacia el plato. Los Astros vencieron a los Piratas por 5-1. Y el máscara Yasmani Grandal sigue afilado a la ofensiva. Este martes disparó su jonrón número 19 de la temporada. Fue un batazo tremendo a la segunda sección de gradas. 425 pies. Grandal es el segundo receptor con más jonrones en todas las mayores en estos momentos, aunque lo de ayer fue en causa perdida. Ganó Seattle por 8-3. En Anaheim, el Yasiel Puig, pues la noche se le enredó en el sexto inning. Le cantaron el tercer strike, no le gustó, protestó. Sabe Dios qué le dijo el cubano al árbitro. Lo cierto es que Alan Parr lo expulsó del partido. En la cámara lenta se puede apreciar que el lanzamiento parece estar en la zona de strike, bordeando, digamos que la zona baja. Lo cierto es que Puig está bateando para 237. Los rojos cayeron 5-1. Los Dodgers le ganaron a los Diamondbacks este martes. Kike Hernández abrió el partido con ese jonrón para colocar el 1-0 en la pizarra número 12 del boricua. Para el sexto capítulo, Chris Taylor decidía la partida con doblete de una carrera al derecho, marcador final de 3-2. Y este viernes la escuadra de Venezuela enfrenta a Argentina en cuartos de final de la Copa América. Para la Vinotinto una victoria sería
como tocar el cielo, una posibilidad que parece alcanzable a partir del pobre desempeño del albiceleste.
La selección de Venezuela entrenó el martes de cara a su enfrentamiento de cuartos contra Argentina en la Copa América. El defensa venezolano Luis Mago aseguró que la Vinotinto se siente cómoda a la hora de proponer juego, como lo hizo en la victoria con Bolivia. Dijo que también puede sufrir para aguantar el resultado, refiriéndose al 0-0 que obtuvieron contra Brasil y Perú. Los jugadores evitaron comentar detalles de cómo su entrenador Rafael Dudamel está planteando el partido.
Trataremos de ser muy efectivos en el ataque, la que tengamos, tratar de hacer gol y cuidarnos muy bien defensivamente, tácticamente ya con el entrenador prepararemos el partido y la que tengamos meterla.
La Vinotinto llegará al partido del viernes en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro con 5 días de descanso, lo que agradecen al enfrentarse al astro argentino Lionel Messi, considerado uno de los mejores jugadores del mundo.
Vamos a tratar de mantener siempre el orden y a partir de ahí es lo que siempre realmente tratamos de hacer, jugar a partir del orden colectivo total y no buscar una individualidad, como quien dice, que nos resuelve el partido.
Venezuela tratará de aprovecharse de la débil defensa de Argentina.
Y la Copa América ha tenido un rotundo éxito en cuanto a teleaudiencia, pero en Brasil la asistencia a los estadios ha sido pobre. A esto se suma que varios jugadores están alzando sus voces porque las condiciones de las canchas no son las mejores.
Se quejaron el DT de Argentina y Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez y el colombiano James Rodríguez. El gramado de algunos estadios de la Copa América en Brasil no ha estado a la altura de las expectativas del torneo y varios sostienen que esto ha ocasionado problemas para jugar. El que más críticas ha recibido es este, el Arena do Grêmio en Porto Alegre, donde el domingo Argentina venció por 2-0 a Qatar. Aquí Brasil disputará el viernes su pase a semifinales frente a Paraguay.
La cancha es fundamental para proporcionar un gran espectáculo tanto para las personas aquí como para los hinchas afuera. Pero también pienso que tenemos 3 o 4 días hasta el próximo juego y espero que puedan recuperar bien el césped para que pueda estar en buenas condiciones.
Según la administradora del Estadio del Grêmio, los problemas en el campo se deben a la situación climática y a la frecuencia con la que ha sido utilizado el escenario en los últimos 10 días. 3 juegos oficiales, 3 entrenamientos previos y 1 entrenamiento de reconocimiento. En esta época del año en Porto Alegre, el clima debería estar frío y la grama que se siembra es de invierno, pero la temperatura sigue cálida y eso ha perjudicado el desarrollo del juego. Aseguran, sin embargo, que se esforzarán para que el gramado alcance las condiciones necesarias para una Copa América.
Y la boxeadora española Miriam Gutiérrez, campeona de Europa en la división ligera, ha llevado adelante su carrera sobre los cuadriláteros, cargando contra la violencia de género. La reina, como la apodan, es madre de 2 hijos y fue golpeada por su expareja en tiempos pasados. Tenía 8 meses de embarazo cuando recibió una paliza que incluso llegó a adelantarle el parto.
Hoy mi niña tiene 14 años, está súper, súper feliz. Tiene una madre que ha luchado por ella hasta el final, cosa que va a seguir haciendo, cosa que también hay un niño que tiene 6 años. Mi vida totalmente rehecha, volví a confiar en los hombres por esta parte, por el tema del deporte, porque la mayoría han sido hombres y aparte de que ahora hay muchas mujeres, pero han sido hombres y la verdad es que bueno, al final confías y sabes que también hay hombres buenos.
Bueno, más del boxeo, este miércoles el Comité Olímpico Internacional despojó de su condición olímpica a la Asociación Mundial de Boxeo Amateur. Esto por los reiterados casos de corrupción en esa organización deportiva. Con esa decisión, el COI será quien va a organizar ahora el torneo de boxeo en las Olimpiadas de Tokio para el próximo año. Bueno, y esto del boxeo, todas estas federaciones deportivas, ya teníamos el caso de la FIFA, que es un escándalo tremendo, el boxeo también. O sea, como que no hay un ente que esté fiscalizando constantemente lo que hacen estas federaciones, porque los casos de corrupción se ven una y otra vez y cuando explotan realmente claro. Son ya muchísimos.
No, y las trampas se han llevado también al deporte por parte de gobiernos y de deportistas también. O sea,
es un gran negocio.
¿Te acuerdas del ciclismo? No hablemos del ciclismo. Gracias, Bobby.
Bueno, gracias, Bobby. Y amigos, gracias a ustedes. Así termina esta edición de Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisionmartí.com, nuestra página web.
Cómo no, muchas gracias por la sintonía y será hasta mañana.
Chao. Bye, bye.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estados Unidos en Martillo. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí. Los primeros asentados, la Declaración de Derechos, la Guerra de Independencia, el nacimiento de